Alberto Mateo con nosotros, el libro abierto. Nos metemos de lleno en una parte de la historia argentina, Alberto. Nos vamos a los años 60. En estos años, Albert, comenzaba uno de los fenómenos culturales y artísticos más importantes de la Argentina y de la región. Estamos hablando del Instituto Torcuato Di Tella. Contanos por qué hay un libro al respecto de una historia realmente apasionante y maravillosa, ¿no?
Exactamente, Vero. El libro se llama El Di Tella. Así se lo conocía, el Di Tella, historia íntima de un fenómeno cultural, escrito por Fernando García, un libro de 700 y tantas páginas, interesantísimo, para conocer la génesis del arte argentino, de lo artístico. Muchísimos artistas reconocidos pasaron por el Di Tella: Marta Minujina, Che Guevara, Marilu Marini, Andy Warhol del exterior, mucha gente. Pero la historia en sí trae otra historia adentro, que dentro de un ratito le vamos a preguntar a Fernando, que es la de Bonino, ¿no? Una historia de un personaje increíble que es cordobés, Jorge Bonino, y que vamos a hablar también con él. Ahora estamos con Fernando García, autor de El Di Tella. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Vero Laforgia de Buenos Aires, Alberto Mateu de Córdoba.
Saludos para todos.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando?
Bien, 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 gracias.
A Fernando, te comento, Vero, lo tuve posibilidad de conocerlo cuando vino a Córdoba a presentar Los Ojos, Vida y Pasión de Antonio Berni. Sí. Un libro que muchas ediciones, libro todavía disponible en algunas librerías, pero ahora nos metemos a los años 60, ¿no? Del 63 a 70. ¿Qué fue el Di Tella para Fernando García? Contanos un poquito la génesis de dónde sale el Di Tella, por favor, Fernando.
Bueno, el libro trabaja sobre los centros de arte del Instituto Torcuato Di Tella, que fue fundado en realidad en el año 58, pero empezó activamente en el 63, ahí en la Calle Florida, en el epicentro de Buenos Aires, y en un lugar donde estaban pasando muchas cosas, ¿no? Iban a pasar muchas más durante esos años. Y bueno, era un lugar que tenía un centro de arte visual, uno que se llamaba de experimentación audiovisual, que era como de teatro, pero donde se hicieron espectáculos de lo que después se llamaría multimedia, pero que en esa época eran muy avanzados. Y otro de música, que era un programa para becarios de música, digamos, académica, único en toda Latinoamérica, que venían a estudiar acá de todos países, digamos, de la región, ¿no? Y bueno, el libro lo que trata de contar es esa historia entre el 63 y el 70, que el instituto estuvo activo ahí en Florida, porque, como vos decías recién, digamos, fue un quiebre para la cultura argentina, y aparecieron, digamos, muchas figuras que se proyectaron después, digamos, hasta el día de hoy, ¿no? El caso más emblemático puede ser en las artes visuales es de Marta Minujín, que, digamos, es un producto absoluto del Di Tella, pero como vos recién mencionabas, ya que estamos hablando en Córdoba, una figura como la de Jorge Bonino, que realmente tuvo un paso muy fugaz, pero del que todo el mundo, todos los que pasaron o fueron al Di Tella, muchos de los que entrevisté tienen la idea de que fue lo mejor que vieron, porque era único lo que hacía. Después tuvo un final medio triste, pero bueno, también está el caso de Graciela Martínez, una bailarina que era la pareja de Antonio Seguí, que hacía cosas deslumbrantes y había venido de París justamente, y el anhelo de ella en ese momento, si bien en París le estaba haciendo bien, era poder hacer un espectáculo en el Di Tella. O sea que en ese momento el Di Tella estaba al mismo, digamos, nivel, y a veces más que algunas ciudades del resto del mundo, ¿no? Por eso también venían a los premios, se daban unos premios de artes visuales, y competían artistas realmente de todo el mundo, pero de primer nivel, o sea, las figuras más importantes de esos momentos, ¿no? Y eso fue irrepetible, y tuvo que ver un poco con la base, tuvo que ver con el desarrollo de Siam Di Tella, que es una empresa, digamos, de capitales argentinos, fundada por un inmigrante italiano, y bueno, eso, o sea, como que también en la historia está incluido eso, ¿no? Una cierta genética de la Argentina industrial que con el tiempo, digamos, ya sabemos lo que pasó. Entonces, eso es lo que lo hace. Siempre se habla como del mito, cuando se habla de literatura se habla de un lugar mítico, ¿no? Y el mito está inscrito un poco en eso, entre que pasaban cosas deslumbrantes que eran muy fuertes y novedosas para Buenos Aires y para el resto del mundo también, y a la vez de que había sido impulsado por el desarrollo de la industria argentina en el fondo, ¿no?
Correcto. Sí. Fernando, quería preguntarte, ¿fueron los hijos de Vitela quienes arrancaron con este proyecto en el 58?
Sí, exactamente, Guido y Torcuato, fundaron el instituto en memoria del padre, siguiendo algunos ejemplos de fundaciones norteamericanas sobre todo, y también porque también digamos lo que pasó es que Torcuato había empezado como parte de su de la fortuna que había hecho como director o sí. Bueno, ahora que diría así, pero en esa época no se decía así, de Cian Vitela, había armado una colección de arte fabulosa que hoy alimenta mucho de lo que hay en el Museo de Bellas Artes, y era una manera también de tener un espacio donde mostrarla, pero fue mucho más que eso, porque se podrían haber quedado, digamos, en hacer un museo propio, como hay muchas fundaciones o familias ricas que algunas ni siquiera, ¿no? Pero fue mucho más lejos que eso. O sea, fue realmente una la verdad que fue una gran aventura, y lo que los caracterizó fue que delegaron absolutamente todo en los directores de cada centro, sin meterse, sin injerencia, sin bajar línea, y eso fue lo que le dio tanta libertad a los artistas para desarrollarse en el Vitela en cualquiera de sus áreas, ¿no? Inclusive hasta lo de diseño gráfico, que fue muy muy importante.
Sí. Alberto.
Hola.
Sí, no sé si cortó Alberto. Seguimos. Fernando, te pregunto qué pasó, ¿no?, con el Vitela, porque, claro, un boom en la época del 60. ¿Dejó un legado artístico a largo plazo o fue solo ese boom del momento? En realidad, después, ¿qué le pasó? ¿Por qué se disolvió a los pocos años? Contanos esa historia que también se entiende por un lado, y de otro lado dice, ¿cómo puede ser que algo tan, pero tan importante como inició, como comenzó, después se haya disuelto, ¿no?
Sí, es una buena pregunta. En realidad fueron, lo que pasa es que, bueno, fueron 7 años full, digamos, ¿viste? Y fue, hay una cosa que es interesante, fue casi, la cronología es prácticamente paralela a la de la historia de los Beatles, que más o menos desde el primer disco hasta que se separan, y de hecho la separación de los Beatles es en abril del 70, y a las 2 semanas Guido Vitela hace una conferencia de prensa para anunciar no el cierre, pero que dejaban la sede de Florida. Era una manera de decir que se iban. Bueno, en parte hubo varios, yo voy a ser breve porque si no, para eso está el libro. Hay varios motivos concurrentes. Uno es la crisis económica de Siam, que había entrado en declive a partir del 66, 67 más o menos, y si bien tenía apoyo de fundaciones extranjeras para algunos programas específicos de Rockefeller y de la Fundación Ford, no alcanzaba con eso, y no recibía ayuda estatal por el tema de la mala relación en un punto que había con la tirantez que había con la dictadura de Onganía, ¿no? No, el Vitela no trabajaba cómodo ya desde el 67 y sobre todo el 68 en adelante. Y después hay también una razón que tiene que ver con cómo evolucionaron las cosas en esos últimos años de los 60 hacia el comienzo de los 70, ¿no? Cuando los artistas se radicalizaron, muchos pasaron a la militancia política y ya estar en una institución que de algún modo, bueno, viste, palabras muy específicas, ¿no?, que representaba a la burguesía, aunque fuera industrial, y que tenía alguna relación con Estados Unidos, se había vuelto como una contradicción, y también los artistas, muchos empezaron a emigrar por distintas razones, básicamente porque ya estaba, era, se hacía muy difícil, digamos, para alguien que llevaba cierto estilo de vida, se había vuelto bastante incómodo Buenos Aires, esto aún antes de la dictadura del 76, y muchos ya estaban afuera en el 69-70, cuando ya el Litera estaba, digamos, fue un fin de época, digamos, que yo creo que acompañó todo un espíritu que en un momento se fue transformando en otra cosa. Y de hecho, durante los 70, Vitela no tenía el aura que tiene ahora, al contrario, muchos inclusive hasta renegaban, y tuvo que ser un inglés llamado John King, el primero que trabajó sobre la historia del instituto, que es un libro que salió en el año 85, que la primera vez que se contó la historia del Vitela la vino a hacer un inglés, solo porque era un estudioso de Latinoamérica y estaba al tanto de lo que había pasado, porque acá nadie se tomó ese trabajo. Pero no quedó, digamos, si bien físicamente desapareció y todo eso, creo que las huellas son muy profundas y se nota, digamos, en muchos artistas que vinieron después, esa genética, que yo digo, viteliana, se trasladó después en muchas cosas, sobre todo en los años 80, ¿no? Me parece que en los 70 como que quedó como soterrada, y en los 80 emergió de nuevo en el teatro, en ciertas partes de las artes visuales también, y hoy por hoy, bueno, es algo de lo que se estudia, digamos, todos los museos tienen obras de artistas de Vitela o hacen charlas o el MoMA ha hecho un libro sobre algunos textos que tienen que ver con el Vitela y los años 60 en Argentina. Hoy absolutamente es un lugar y un momento que está absolutamente puesto en valor por la mirada del mundo, ¿no? No está para nada en el olvido.
El libro, además de ser interesantísimo por toda la información que trae sobre la cultura, los comienzos de la cultura artística en el rubro que usted quiera, música, teatro, artes plásticas, tenía los catálogos, ¿no? Que son, el libro viene ilustrado con un dossier a todo color de los afiches, los diseños, los catálogos, algunas instalaciones. Trae mucho que tiene que ver con la cultura, como decía recién, Argentina, para que la gente se ubica, queda al 936, estaba el Instituto de Vitela, muy cerquita de ahí, otro lugar era la Galería del Este, ¿recordás, Fernando? Donde funcionaba detrás.
Se abrió, digamos, estaba pegada en el mismo edificio, se abrió un poco después del inicio del Vitela y tenía, era un lugar de contagio absoluto, o sea, todo lo que pasaba en el Vitela repercutía en la Galería del Este y viceversa, ¿no? O sea, ahí empezaron las primeras, digamos, boutiques de sobre todo en la parte de lo que era la moda, pero una moda influenciada por la vanguardia,
los hippies, ¿no?
También era un lugar de refugio para los que eran, digamos, asociados, catalogados como hippies, que se escondían ahí para escapar de la policía, que literalmente los cazaba en las inmediaciones del instituto, ¿no? Realmente las razas eran permanentes.
Por supuesto, yo caí en una de esas.
Por los protagonistas.
Yo caí en una de esas, así que decían. ¿Sí? Sí, dos o tres fueron, porque además funcionaba una librería que se llamaba Librería de la Ciudad, donde claro, generalmente al mediodía estaba Borges. Estaba ahí sentado en la librería, o firmando ejemplares o esperando que lo lleven a la casa, donde lo conocí yo personalmente a Borges. Todos los lunes íbamos por esa zona, y Borges vivía enfrente por la calle Maipú, ¿no? En 900 y tantos, ponerle 989, ahí vivía en un edificio Jorge Luis Borges, que también estuvo rodeado de toda esta gente. Quería volver a un comentario que te había hecho del capítulo dedicado a Jorge Bonino, la charla con Lolo Mengual. Qué personaje Bonino, que estuvo en Europa y quedó fascinado a la gente. Contanos cuál fue el secreto de Bonino por su no lenguaje sí, o su nuevo lenguaje?
Claro, claro. Bonino tenía una cosa que era... Bonino, bueno, más o menos la historia es así. En Córdoba, bueno, se hacía algo que fue... que tuvo una relación bastante cercana con el tema que fueron las Bienales Kaiser, ¿no? Y que tiene que ver porque el tema que también era auspiciado por una industria y también ahí hubo grandes figurones. Era distinto porque no era un lugar fijo, digamos, era un evento así bianual. Pero bueno, en una de esas bienales fue a actuar Marilú Marini con un espectáculo que ya había hecho en el Ditela, y la llevaron a una fiesta y donde Bonino hizo parte de su número una improvisación en el idioma que había inventado, ¿no? Y ella quedó deslumbrada y cuando volvió acá se lo comentó a Roberto Villanueva, que también era cordobés y dirigía el Centro de Experimentación Audiovisual, que sobre todo eran obras de teatro y de danza con un uso de la pantalla y de las proyecciones que no se había visto en Buenos Aires. Y bueno, ahí es que Bonino hace sus dos espectáculos. Bonino... Aclara dudas, era uno, y Asfixiados anunciados Asfixiones, el segundo, y literalmente los testimonios que tengo yo es que ya en la primera función lo terminaron llevando en andas, porque era... La gente, bueno, que dicen que se volvía loca porque no era desopilante, porque no se entendía, hacía toda una conferencia en un idioma inventado y muchos decían que, bueno, que en realidad se entendía como el espíritu, pero además el histrionismo de él, yo no lo vi, pero lo escuché solamente porque lamentablemente no está filmado. El histrionismo de él era tal que provocaba esa reacción. Y bueno, y después sí, claro, tiene toda esa gira, ese intento en Europa, que es medio una especie de naufragio también, y después bueno, se complica un poco su salud mental y termina en un hospicio, creo.
En la vida global. En la vida global.
Sí, claro. Oliva, ¿puede ser?
Sí, exactamente, la colonia Vida Laval, el psiquiátrico, ¿no?
Sí. Pero bueno, los que estuvieron ahí, o sea, dicen que nunca volvieron a ver nada igual. Yo tengo muchos de los entrevistas y lo señalan como lo mejor que vieron en el Ditela. Y lamentablemente no quedó registro fílmico de eso. Y apenas si hay fotos.
Unos audios.
Yo conseguí algunas fotos que estaban para una película, pero hay muy poco.
Ahí nos escribe alguien de Santa Fe, Fernando, y dice que pudo ver la unidad audiovisual móvil que tenía el Ditela. Esto fue también un fenómeno, ¿no? Porque me parece que se trató de federalizar, ¿no? Que quede solamente en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Se trató de federalizar la cultura con un, tenía entendido, como un móvil, ¿no? Un móvil audiovisual.
Sí, eso fue al principio. Muy al principio ese móvil, después en La Rioja volcó y se rompió y no se volvió a armar. Fue muy al principio y después no se repitió eso, digamos. Lo que sí hubo fue algunas exposiciones de la colección Ditela en ciudades del interior del país, o provincias, mejor dicho, y sí, lo que me parece es que muchos artistas... No eran todos de Buenos Aires, entonces, pero no, yo no diría que tuvo tanto esa intención, sino más bien de internacionalizarse, esa era más la ambición que tenía el Ditela. En el principio sí tuvo ese objetivo con ese móvil, después eso no fue tan así, pero sí que, por ejemplo, Bonino fuera de Córdoba, García Martínez lo mismo, Edgardo Jiménez de Santa Fe, si bien se había establecido en Buenos Aires, y así, bueno, Oscar Buñuel de Misiones, pero no hubo, digamos, una salida por ahí, no es que el Ditela llevó funciones a otros lugares, que todo se seguía, digamos, en Buenos Aires, en ese sentido creo que era más era tener un poco más esa cosa de la relación entre Buenos Aires y otras ciudades del mundo, a pesar de que obviamente, como esta es una ciudad donde, digamos, no es que todo el mundo salió de acá, cuando empezás a ver la biografía de cada uno, te encontrás con que la gente venía de todas partes, y sobre todo la parte de música, ¿no? Los becarios eran pero de lugares de Costa Rica, de Guatemala, inclusive hasta de Estados Unidos, pero ese fue, yo diría que sí, en ese momento sí había una intención federal con este proyecto. Después no diría lo mismo.
Bueno, el libro se llama El Ditela, autor Fernando García, historia íntima de un fenómeno cultural. Te agradecemos mucho, Fernando, la atención. El libro El Ditela está en cualquier provincia argentina. Es novedad de Editorial Paidós de este mes de mayo. Fernando García, el autor, muchas gracias por la presentación y los comentarios sobre el DITELA, Fernando, muy amable.
Gracias, Fernando.
Gracias a vos, Alberto. Gracias, chao.
Un abrazo. Gracias.